Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio del Miope en Radio. La Vida Buena acaba de sacar disco llamado Caribe Caribe. Hablaré con Henry Artenay, su vocalista, compositor, para adentrarnos en esta obra, en sus orígenes, en su transcurso y además futuros planes. Como siempre les digo, relájense y escuchen. Seguimos en el Miope en Radio, por acá Humberto Sánchez Amaya. Ahora conversaré con Henry Artenay, cantante de La Vida Bohème, agrupación que acaba de sacar el disco Caribe Caribe. Seguimos. Y me encuentro en línea con Henry Artenay, cantante, compositor de La Vida Bohème. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Humberto. Tomando café en una mañana súper, súper fría en Nueva York.
Caribe Caribe es el cuarto disco de estudio que acaban de estrenar hace pocas semanas. Que lo defines, utilizo tus propias palabras, Henry, como un tótem contemporáneo, como un collage hecho con anuncios de revistas y recortes de naturaleza, cuarzo con piezas de latas, obsidianas recubiertas de colillas de cigarrillos, un árbol siendo alumbrado con luz estroboscópica. Es el soundtrack de una gran fiesta en la caverna. ¿Qué serán nuestros centros comerciales, Henry?
Sí, señor. Bastante, ¿cómo se dice? Explicativo, súper fácil de entender.
Totalmente, totalmente. Directo, directo al grano, ¿no?
Exactamente. Nada de ramas ahí.
Sí, bien, hay una palabra que me llama mucho la atención y con la que coincido, ¿no? Con la, cuando hablas del collage, ¿no? Hecho con anuncios de revistas y recortes de naturaleza. Porque siento que este álbum, Henry, responde a diferentes momentos, ¿no? Siento que son canciones que surgieron en distintas etapas de ustedes como banda y tuyas como compositor, ¿no? Incluso si me pongo estricto con los momentos pre-pandemia, durante pandemia y post-pandemia.
Sí, y de hecho, yo como que diría, quién sabe, ¿no? Yo creo que ahora soy de los partidarios de que la obra es cuando la publicas.
Ok.
Puede haber mucho, ¿me entiendes? O sea, incluso como que lo puedes pintar, lo puedes tener en tu cuarto, pero no es una obra hasta que alguien no lo ve, ¿no?
Claro.
O sea, al final, yo creo que mucho, especialmente en un mundo como hoy, creo que cada vez es más. ¿Cómo lo publicas? ¿Dónde lo publicas? ¿De qué manera lo publicas? De alguna manera todo se convierte como parte de la obra, pues al final. Ya la música es nada más el soundtrack a la experiencia. Sí, todo tiene como que bastante fecha, ¿sabes por qué? Porque ya por fin somos dueños de nuestros propios mecanismos de producción. Uh-huh. Vale, socialismo. Somos dueños del estudio, somos dueños de la manera en que publicamos la música. Cuando La Vida salió el primer disco, 2010, nuestra, era raro darle publicar en internet. Claro. Nosotros lo hicimos como que... Pese a muchas personas nos decían, no lo hagan, están locos. Y lo hicimos y funcionó muy, muy bien. Y yo creo que de no haber hecho eso, probablemente no tendríamos, no hubiéramos llegado a tantas personas como llegamos en ese momento, la verdad. Mucho de lo que pasó con Caribe Caribe respondió no a otra cosa más que cambió la manera en que le das, digamos, publicar una obra, ¿no? Una obra musical. Y nosotros dejamos que eso nos informara. Yo creo que sirvió mucho de influencia revistas como Plátano Verde, que fueron cosas que, fanzines, que, claro, con los que yo crecí, en los cuales tenían como temáticas, ¿no? Había cada mes o cada tres meses, Plátano Verde sacaba una edición con una temática. Entonces, podía ser punk y autogestión, podía ser erotismo, podía ser poesía, podía ser, ¿sabes?, Nostalgia y Caracas. Entonces, era divertido porque yo veía como distintos artistas básicamente perseguían un tema común. Y eso fue lo que pasó en Caribe Caribe. O sea, nosotros dentro y después de una pandemia, tuvimos que adaptarnos a un juego de publicar arte que, digamos, como que nosotros la manera que lo hicimos fue ponernos en la cabeza de que, bueno, estamos editando una revista. O sea, entonces la temática de este mes es corrupción policial. Entonces, dale, perfecto. Vamos a irnos por por este lado. Y a pesar de que muchas de las canciones eran como que nacieron de muy en vivo, pues fueron grabadas en vivo, se compusieron mucho en vivo. Yo las letras las estuve cambiando hasta el final, hasta que las grabé en el micrófono, pero siempre estuvieron como que bastante informadas por lo que estaba pasando afuera y adentro.
Sin duda, y además hace unos minutos comentaste, Henry, algo que me llama mucho la atención y con lo que, y que percibo, es ahora son dueños de los mecanismos de producción, y a nivel de producción, esto es un disco que es, en el que los noto bastante cómodos con ese proceso, ¿no? Y los noto como banda bastante cohesionados como creadores, y quizás, y aquí esto ya me meto en la rama especulativa, quizás no lo siento, no lo percibo tanto en un disco como La Lucha.
Sí, bueno, también son dos discos muy, muy distintos. O sea, La Lucha existen dos La Lucha. O sea, La Lucha existe La Lucha que grabamos en la Ciudad de México, y luego, ¿cómo se llama? El experimento cuando lo grabamos en Puerto Rico con Eduardo. O sea, La Lucha siempre fue como que algo que fuera diseñado más para, digamos, donde la banda era una parte del collage también, ¿me explico? O sea, es como que la grabación de la banda en vivo era también parte de lo que iba a ser digitalizado, computarizado. Claro. Y eso también, que bueno, o sea, La Lucha también es como, yo creo que es como que algo un poquito más, La Lucha está más preocupada acerca de la temática emocional lírica más que la musical formal. De hecho, es un disco que creo que personalmente como que justo La Lucha fue no dejar, o sea, no convertirnos en los tiranos del arte, ¿no?
Claro.
O sea, dejar que fuera lo que fuera, especialmente por todo el tema emocional lírico que está en el disco, puedes creer. O sea, y las pérdidas alrededor de ese disco, ¿verdad? Muy francamente. Este otro, Caribe Caribe, sí es mucho más, es menos emocional en ese sentido, ¿me explico? O sea, tiene momentos emocionales que son bastante puntuales, ¿no? Y de una manera bastante adrede. O sea, Caribe Caribe, Alero
Pompeí, claro.
¿Sabes? Sí, Control, y Carrusel, pero son... Sí, exacto, son como que los están principio, mitad y final. O sea, son bastante específicos, son bastante quirúrgicos. Porque Caribe Caribe fue como que, bueno, una obra que más nació, o sea, que Caribe Caribe es medio quirúrgico. Lo cool de Caribe Caribe es que ya llegamos a ese punto que dices, no siento cómodo, y es porque es así, por primera vez como que siento que nos sentimos cómodos tocando como músicos, tenemos menos miedo. Incluso hasta La Lucha, yo creo que nosotros estuvimos muy, ¿cómo se dice? Al final, tú sabes, tú vas creciendo y la gente te dice, tienes que hacer esto, y te da miedo, en verdad, como que lanzarte al agua, porque al final la vida siempre ha sido como una institución de arte, ¿no?
Sí.
Y para nosotros como que tomar cada uno de esos pasos ha sido como que, bueno, este riesgo conlleva el hecho de que, bueno, lo vamos a tomar porque nuestro corazón lo dice, pero muy francamente sabemos que nos podemos ir por el boquete porque no estamos apostando por algo súper seguro. Pues no estamos haciendo un disco como que vamos a un disco de reggae tradicional o un disco de, ¿sabes?, rock pop, o sea. Entonces, en Caribe como que por fin llegamos a un punto en el cual como que ya teníamos el estudio montado, todos los micrófonos, teníamos un equipo, bueno, Carlos Imperatori, Rudy Pagliuca, Héctor Castillo, o sea, pudimos armar un equipo genuinamente de producción que estuviera con nosotros en el proceso, pues. Entonces eso también facilitó mucho el hecho de que, bueno, estando en un espacio grabando, ensayando, y luego llegando a otro espacio, digamos, a repetir exactamente la misma grabación, es un poquito más fácil de asumir, pues. O sea, nos sentíamos también de nuevo más cómodos con nuestros seres, ¿no? Y había mucho menos emoción de por medio, mucho más como que, okay, vamos a intentar hacer una obra que sea así, y literalmente muchas veces incluso para mí fue como, bueno, líricamente ver de qué manera podía crear algo hasta cierto punto impersonal, ¿no? Acción, crear personajes, crear personas, dejarlo ahí, en lugar de estar, digamos, como que dejando que el sentimiento fuera el que guiara el proceso siempre, y más bien como que dejarlo para momentos específicos, como una película, ¿no? O sea, okay. los cortes emocionales a veces tienen que ser muy puntuales para que sean efectivos.
Mira, Henry, y una cosa en ese proceso se nota también un trabajo musical de diversas influencias, ¿no? Podemos ver como en Miami hay esas reminiscencias a Miami Sound Machine o las alusiones también tribales en El Paraíso Perdido. Y ese juego también que entre secuenciadores y batería orgánica. Y además, bueno, a mí me gustó mucho el cómo trabajaron el bajo en este álbum.
Sí, no, el Mono la mató. Es literalmente, pero también Sebastián y Mono, o sea, baterista y bajo de la banda, o sea, literalmente ellos dos, Chevy y el Mono, se hicieron. Ellos se convirtieron en una sola persona. El proceso de un disco es bastante raro dependiendo de qué punto del micrófono estás, ¿no? De qué lado el micrófono estás. Y en el caso de ellos dos, fue. Hazte de cuenta que, por ejemplo, El Paraíso Perdido. Es más fácil cuando estás, digamos, en un proceso de que vamos a hacer canciones, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Capítulos de lo que es una gran obra. Cuando estás haciendo cosas como La Lucha o como será, al final, a cierto punto, te tienes que supeditar al concepto, ¿no?
Claro.
Porque estás intentando contar una historia. Entonces, una vez que te sacas eso, digamos, del hombro, porque era justo algo lo que queríamos hacer, ¿no? Yo pensé que, bueno, ya, esto lo hicimos. Ya lo probamos, ahí lo tienen. Dura 3 álbumes, es bastante largo. Entonces, como que vamos a intentar sacarnos este sombrero temático y vamos a intentar como que hacer una canción así. Entonces, El Paraíso Perdido, Sebastián y yo estábamos jugando con sintetizadores y por un momento empezamos a pensar como, wow, qué loco que a veces el sintetizador suena como un tambor, suena como literalmente tambor de costa. Entonces empezamos a jugar con los sintas hasta un punto que fueran como más percutivos que musicales. Y ya luego como que, bueno, una vez que entró la banda, la cosa empieza a crecer, yo ya luego empecé a crear como que el personaje del aniquilador, que al final se convirtió como que muy central para lo que fue el álbum, ¿no? Entonces, ya estando ahí en ese proceso, es más fácil cerrar el capítulo cuando terminas la canción y dices, bueno, 3 minutos 30, lo que sea. Ya llegas a un punto y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Estábamos todos obsesionados con Soda Stereo en un momento, como que nos llegó muy fuerte. No sé por qué, tú sabes que a veces te llegan cosas y dices, esto me gusta demasiado, más de lo que me gustaba antes incluso. Y ahí fue cuando empezó a salir Control. Control ya venía hace 6 años. Ya yo estaba tocando esa canción en Madrid, de hecho. La tocamos en un acústico y todo, imagínate. Antes de que fuera como que versión maestro. Pero no fue sino hasta que entramos en el estudio que como que Soda se manifestó. Y Rudy también, que Rudy es un súper fanático de los 80, fue muy útil porque de repente nos decía, usen este pedal, usen esta cosa. Como que fuimos muy específicos en intentar replicar en la grabación con los equipos que normalmente se hubieran hecho.
Mira, Henry, y ya para ir cerrando, ¿no? Háblame de este rol como compositor, como letrista, porque noto un trabajo bastante, bastante digno de subrayar, ¿no? La manera en la que juegas con los tiempos, ¿no? O presentas, por ejemplo, en Please, 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 esa relación con la juventud como personaje vivo, ¿no? En esta historia, pero desde distintas perspectivas, ¿no? Y, sí. Y también el juego de nostalgia presente y esa perspectiva también de futuro. E incluso vuelves a tocar el tema de la descendencia, ¿no? De las nuevas generaciones con la figura de los hijos, ¿no? Por ejemplo, en Carrusel Susy Kamikaze. ¿Me escuchas, Henry?
Ah, se cortó en Carrusel Susy Kamikaze, disculpe.
Sí, como ese tema de la descendencia, ¿no? Que veíamos, por ejemplo, en Será, en canciones como Hornos en Cal, esa mirada hacia el futuro a través de la figura del hijo como personaje que vemos acá también en Carrusel.
Sí, lo que está pasando es que, bueno, primero que nada, yo soy una persona de obsesiones y melancolías y heridas profundas que cargo conmigo y que estoy convirtiendo en floreros a medida que envejezco frente a miles de personas por lo visto. Y yo creo que una de esas es la familia. Para mí la familia es como esas cosas, es el macro, ¿sabes? Para mí la familia es el omega, ¿sabes? Yo veo, ¿sabes? Veo todos los personajes bíblicos en cada familia, ¿sabes? Veo al Cristo Redentor, al Cristo sacrificado, veo al, ¿sabes? Al padre ausente, veo al padre presente, ¿sabes? A la madre inmaculada, o sea, entonces para mí la familia siempre ha sido como una especie de tema central, y siento que es importante, especialmente al ser latinoamericanos, porque muy, 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 muy realmente lo que somos muchas familias, ¿no?
Claro.
Yo creo que es como que algo que, sí, o sea, si vamos así como que al centro del problema, ¿no? Porque, por ejemplo, una sociedad, yo creo que incluso en una sociedad tan individualista como la estadounidense, es imposible no pensar en la ausencia de las personas, y eso es familia también, ¿no?
Claro.
No solo algo que está presente. Entonces sí, o sea, lo que está pasando, yo creo que en cierta manera, capaz estoy equivocado, es que yo estoy transicionando de ser el hijo al padre.
Ok.
Y al final, imagínate, o sea, Hornos de Cal, yo tenía 23, yo tengo hoy 34. Se fue hace 11 años, yo estaba pensando en, ¿sabes?, del punto de vista del hijo. Ahorita para ver, lo veo con otros ojos. Entonces, para mí, como escritor, yo creo que siempre va a ser algo que va a estar ahí, porque al final yo no creo que seamos más que una sucesión de eventos, ¿no?
Claro.
O sea, mi padre fue también el hijo de alguien. Uh-huh. Y su padre fue el hijo de alguien también. Y así, infinito, ¿sabes? Hasta que literalmente, ¿sabes?, vuelva otra vez el círculo a tocarse, no sé. Pero por eso es que yo creo que siempre estará muy presente, y en Caribe, si acaso está presente, digamos, de una manera un poquito más divertida, alusiva, porque también mucho hablo de Caribe. Caribe es como, como hice esa descripción súper ambigua, extraña, es que al final, ¿sabes? Tú quisiste, cuando yo estaba haciendo Será, yo quería que todo fuera cortado con tela, ¿sabes?, de hilo, así como si fuera un liqui-liqui. Pero luego envejeces, ¿qué crees? O sea, el liqui-liqui de repente, ¿sabes?, alguien lo vio en una maleta, lo lanzaron para un jardín, y de repente tiene un montón de cosas pegadas encima, y negarlas es como más o menos no hacer el trabajo, ¿no? Como escritor.
Entonces, sin duda.
Yo creo que por ahí viene la cosa de que, okay, vamos, de qué manera podemos relacionarnos con esto, que sea un poquito más liberador.
Lo capto. Henry, para culminar, ¿algún mensaje que consideres pertinente y no hayamos mencionado en estos minutos de conversación?
Uf, wow, qué difícil. No sé, buena pregunta. Mensajes pertinentes. No es por nada, pero ganamos más siendo, ¿sabes?, buenos amigos y buenos vecinos y buenos familiares y honestos a tratar de ser buenos arquetipos, ¿no? Yo daría cualquier cosa en mi vida, cualquier cosa. Si me dijera, ¿ser mejor músico o ser el mejor, o sea, hijo o el mejor padre posible? Yo creo que me encanto siempre por la segunda. La primera es muy superficial. Y yo creo que eso es algo que es importante, como que yo creo que podemos llegar a viejos sin saber que no tienes por qué a veces ser el mejor beisbolista, pero si puedes ser el mejor vecino en una situación, opta por ser el mejor vecino.
Buenísimo, Henry. Muchas gracias por esta conversación.
No, vale, a ti, Humberto, un abrazo. Que espero que por fin podamos hablar.
Y eso fue todo por hoy en el Mi Open Radio. Les habló Humberto Sánchez. Ama ya mis redes, @HumbertoSánchez. En Twitter, @HumbertoSam. En Instagram, este programa fue grabado en los estudios de Humano Derecho Radio Estación el 20 de marzo del año 2023 por la emisora Melanio Escobar en la dirección, Génesis Zambranos en la coordinación y Héctor Meneses en la coordinación de audio y edición de este capítulo. Nos vemos.